Nación Sur. Repasamos lo mejor del 2023.
Messi es todo en Argentina y te lo demuestra. En el primer tiempo, las dos primeras pelotas que toca eran gol. Lo que pasa es que lo erran los muchachos, los compañeros. Después, las otras dos pelotas que toca, foul, genera movimiento de las defensas. No hay que... a ver, lo primero que hay que decir es que Ecuador fue una de las selecciones menos goleada de la eliminatoria pasada. O sea, tiene una capacidad para defender muy bien, y eso que no tenía a Piero Hincapié porque estaba lesionado. Pero es un equipo que se defiende bien. Ayer se paró muy bien en la cancha, muy cerrado a mi gusto para los jugadores que tiene como Moisés Caicedo, como Ener Valencia, pero bueno, la verdad que estaba jugando contra el campeón del mundo. Y después, Messi es todo para Argentina. O sea, en una pelota parada te define el partido y se queda los tres puntos. No es que está de retiro, no es que está de paseo, no es que está en ocaso, es que todavía puede jugar, y seguramente si llega a la Copa del Mundo porque él quiera, no porque le falte nivel, va a competir también, y cuidado si no se la vuelve a ganar, porque con las variantes que vimos, aquí hago un asterisco, no me gustó Nico González. Creo que el caballito de batalla de Scaloni no es el mejor representante que tiene para esa posición, sí, Di María.
¿Cómo pasamos, perdón, tal vez esta sea mi última intervención, pero cómo pasamos de un partido discreto de Messi
a
serlo campeón del mundo en el 2016?
No fue discreto para mí, Yo que vi los movimientos que tenía en la cancha, para mí no fue nada discreto.
Bueno, a ver, tengo las dos posiciones totalmente encontradas. Yo imaginaba que esto iba a ser así. Era tirarle queroseno a un incendio. La verdad que era tirarle queroseno a un incendio, pero bueno, es la idea, señor Zafarian. Lo que pasa es que mirá lo que nos lleva Nación Sur, que a mí me lleva a pedirle cordura a Zafarian, que aporte criterio, Zafarian. El hombre, bueno, que yo vengo luchando para que lo gane, eso, la que gane cordura en algún momento de su vida, y no la ha ganado. No. Señor Zafarian, dígame, por favor, ¿qué estamos viendo? A un Messi otoñal, el señor Solabarrieta lo bautizó de jugador grande, ya. Jugador grande, ya. Y Milena me quiso vender al Messi de la final de la Champions 2015. ¿Cuál de los dos tenemos?
No es ni el de la final del 2015, ni un jugador que está terminado. Jugó cuando lo dejaron jugar. Mientras no lo dejaron jugar, porque lo marcaron bien.
La verdad, estoy enojada a pesar de la victoria, te explico por qué. A ver, a Venezuela le cuesta mucho ganar, eso no es secreto. Y la verdad que cuando juega bien y el arbitraje está hacia una cancha nada más, que en este caso es Paraguay, y no es la primera vez. Mi tema es la repetición, ¿no? Porque en 2020 este mismo árbitro contra el mismo rival y el mismo jugador
le anuló Andrés Rojas.
Sí, el colombiano Andrés Rojas le anuló de la misma forma un penal, una mano, un gol a Venezuela por una mano. Entonces, yo estoy muy enojada por varias situaciones que ocurrieron en el primer tiempo. Incluso hubo un golpe en la cara de Samuel Sosa que era como para amonestación mínimo. No sacó amonestación en tres oportunidades que debió haber sacado, incluso un foul cerca del área, y termina amonestando al primer venezolano que hace foul. Estaba bien amonestado, pero digo, muy, muy pesada la cancha para los paraguayos, y el mismo colombiano que pitó en ese partido anterior donde, bueno, estuvo involucrado en una jugada también polémica. Entonces yo digo, le cuesta mucho a Venezuela contra Paraguay, que hace 5 fechas, o sea, 20 años tenía Venezuela sin ganar de local a Paraguay. Y además te lo ponen costa arriba, ¿no? Como si estuviéramos subiendo el Ávila. Los venezolanos entenderán de qué se trata. Pero bueno,
el rojo del Ávila, que al lado de donde salió Caracas.
Claro, perfecto.
El cierre del Ávila, sí. Pero bueno, ya para analizar, ¿eh? Porque después lo que escuchamos en el VAR también es impresentable. No hay forma de defenderlo. Que si hubo mano del Paraguay, para mí hubo mano del paraguayo, es decir, el gol tendría que haber sido convalidado, pero dicen que no, que tocó el hombro. Para mí tocó el bíceps, es mano, y después por proximidad es anulado, ahí estaría bien anulado, pero hubo mano del paraguayo previo.
La verdad que entre lo peor habría que poner a la situación futbolística tanto de Chile como de Bolivia, ¿no?
Desde lo futbolístico yo creo que Bolivia...
Fueron lo peor.
Con todo respeto es el peor equipo de estas dos primeras fechas.
Y lo de Chile como...
Porque aparte es cierto, jugó contra los rivales más duros que son Argentina y Brasil, pero se comió 8 goles.
Sí, no. Se comió 8 goles, 3 de los cuales fueron en un lugar donde normalmente... Sí. Escuchame, yo no me olvido que Bolivia le pudo ganar a Argentina 6-1 en La Paz. Y es algo normal, pero eso demuestra demuestra que la altura tiene su juego, pues si no, no hubiese dado ese resultado, no se podía dar en ninguna cancha.
Muy difícil el panorama de la selección boliviana, acarrea una dolorosa derrota con Ecuador en el último minuto. El puesto de Gustavo Costas, si ya estaba en peligro antes de aquel partido, pues ahora mucho peor. Podría ser el primer técnico que deja sus funciones en esta eliminatoria, y ya con 4 fechas adentro, hablo de lo que pasaría después del partido con Paraguay.
El segundo.
La función, las chances...
Claro, por Schelotto.
Bueno, después de Gustavo Barros, está de Guillermo Barros Schelotto, las chances de la selección boliviana estarían más que mermadas de clasificar al Mundial, aun cuando sube el cupo de clasificados a la próxima Copa del Mundo.
Venezuela y Ecuador me hacen acordar a esa vieja frase de que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Yo no los daría clasificados, por más que vienen bien encaminados. Para mí, los que van a estar son Brasil, Argentina y Uruguay, seguro, no por ser uruguayos, sino porque son mucho más. Creo que Colombia esta vez es muy difícil que quede afuera, pero yo tengo que dejar, yo no sé, falta muchísimo, no nos apresionaron. Aparte es larga, no en la cantidad de fechas, es larga en el tiempo. Yo no sé cómo van a estar en septiembre del año que viene cuando vuelvan las eliminatorias, como para ya ser tan drástico. Ahora, Argentina y Uruguay no solamente son un clásico, sino que es el clásico más antiguo del mundo fuera de las Islas Británicas, es el que más veces se jugó y es el que hace más tiempo que se juega, y la cantidad de copas que tienen entre ambos es insuperable, así que es el gran clásico, pero pierde emoción por la disputa, la forma de la eliminatoria actual.
Los hermanos venezolanos que nos escuchan y en gran número no van a estar contentos con vos, Sergio, porque yo miro la tabla y Venezuela tiene los mismos puntos que Uruguay. Me parece tu declaración un poco arrogante.
¿Sabes cómo se va? ¿Sabes cómo se va? Venezuela se puede caer. Se puede caer Venezuela, qué sé yo. Bueno, ya le ha pasado.
Colombia-Brasil es una fecha importante. Primero para Colombia, que contra Uruguay dejó escapar puntos como local. Y eso nos empieza a restar para lo que son las eliminatorias. Y luego Brasil tiene que enfrentar a uno de los equipos más importantes del mundo, si no es el más importante, por ser campeón. O sea, esta eliminatoria, y entendiendo que luego nos vamos a volver a ver en la Copa América y la eliminatoria ya después en el segundo semestre, hay mucho, mucho tema para hablar mientras pasa todo este tiempo.
Sí. Sí, permíteme, Juanjo. Para mí, el único que salva de cualquier contingencia, incluso perdiendo los dos partidos, es Argentina en toda la eliminatoria esta.
De acuerdo.
Porque tiene un crédito. Entonces, ¿qué pasa? Como la eliminatoria vuelve en septiembre, como bien marca Oscar, yo lo que digo es, da tranquilidad para trabajar a los que les vaya bien. Tal vez él siente que el equipo tuvo 2 rivales importantes, con Uruguay no anduvo bien, con Brasil ganó, fantástico. Yo soy muy resultadista. No podemos decir que fue un gran partido.
No, fue una batalla.
Por eso. Fantástico como triunfo, me quedo afónico 3 días. Después, si me preguntás de fútbol, y capaz que dice, mira, en fútbol no sé si lo voy a poder encauzar. Más de lo que logré no voy a lograr. Voy a terminar devolviendo las copas, algunas de las que ya tengo, porque las puedo llegar a perder en el futuro. Y encima, no me gano lo que se gana en Gallardo y otro, capaz que... Y Messi es el dueño y nadie me consulta para irse de la cancha. Capaz que eso influyó, pregunto, la tiro como un dato.
Igual
me parece que hay algo. No entiendo bien lo que pasa.
Me parece que esa situación puede llevar a una reunión, pero no a decir lo que dijo. El rumor que...
Capaz que actuó en caliente, aunque no. Él parece calmo, capaz que actuó en caliente, ¿entendés a lo que
sí,
voy?
Sí, yo te entiendo perfectamente. Yo te voy a decir, más allá de la información a la que pude acceder por hablar, el rumor que se instaló hoy muy temprano en la Argentina. El rumor que se instaló es que los clubes de fútbol en la Argentina... Insisto, es un rumor, ¿eh? Que los clubes de fútbol en la Argentina sacaron un comunicado muy fuerte para una determinada situación que tiene que ver con el
sí, no las sociedades anónimas.
A las sociedades anónimas.
Sí. Pero eso fue la semana pasada.
Es político.
Y cuando a él le preguntaron, él
no se metió.
No se metió. Y después, sí, claro. Y después el otro tema es que alguien le habría pedido si uno de los candidatos
Bueno, la política con Massa, eso está claro, Walter, perfecto.
Pero
bueno,
está claro, por eso yo hablo de la política.
Es lo que dijo Miren el Arranque. Sí.
Bueno, yo te estoy contando, esto no te lo van a confirmar. Y el único futbolista que se manifestó por una determinada situación fue Lisandro Martínez, que hoy no está convocado.
Claro, y que estuvo en los últimos días en Argentina porque está lesionado y porque estuvo en la inauguración de un club que tiene bastante injerencia privada, te diría yo, que es Defensa y Justicia. Bueno.
Nación Sur. Repasamos lo mejor del 2023.